Bueno, las buenas tardes y la bienvenida nuevamente a esta propuesta Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso. Ambos nuevamente llevaremos adelante el panorama sobre todo este proceso de debate que se realiza en el país a lo largo y ancho hasta el próximo 15 de noviembre y que será llevado a referendo el 24 de febrero del entrante 2019. Luis Felipe, hoy tenemos otra propuesta interesante, otro invitado que está bien activo en este proceso, dándole siempre la bienvenida a todos nuestros invitados en este esfuerzo.
Bueno, y sobre todo cerrando el círculo en torno al 19 de noviembre. Es decir, se van acabando las asambleas, se van acabando las oportunidades, y digo así, las oportunidades para el régimen para poder escuchar aquellas voces discordantes, pero gente que a fin de cuentas lo que quiere es aportar a este texto que ellos han propuesto a su vez, porque de no aprobarse esta, vamos a decir, reforma, este proyecto, estaríamos dándole hacia atrás y quedándonos con la propuesta de 1976. Yo estoy hablando en blanco y negro, texto contra texto, nada más. Sabemos que las dos son bastante, vamos a decir, oscuras en muchos de sus métodos en que han propuesto algunos de los artículos, algunos de los pasos para seguir hacia un país que debiera ser verdaderamente democrático, pero de todas maneras estamos sobre textos que ya son, de alguna manera, están inscritos en la historia de la jurisdicción cubana, están inscritos en la historia de la historia constitucional cubana.
Bueno, Luis Felipe, en el programa de hoy un placer, un gusto como siempre, la presentación del expreso político y presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde Perico Matanzas, Félix Navarro. Félix, un placer, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, un abrazo grande para todos ustedes. Seguimos diariamente, o cada vez que estamos en casa, Radiografía de la Constitución. Creo que es un programa muy a tono, muy importante, muy medular en estos momentos, y que va teniendo resultados, porque a través de ustedes como tribuna ha servido para que se estimulen varias personas a lo largo y ancho de la nación y también hagan uso de ese derecho soberano que tenemos cada uno de proponer. Y de eliminar esa eslogan, esa idea que tenemos de que de todas formas ya todo está hecho, no, ¿para qué vamos a seguir? No, esas personas se han estimulado y han participado y han hecho propuestas muy importantes. Y pienso que en el curso del programa pueda hacer referencia a experiencias propias vividas el día 22 de octubre en la asamblea del barrio donde vivo, que aunque no me invitaron, me enteré con antelación y me dirigí al presidente del CDR para saber la fecha. Ya yo la tenía, pero bueno, para saber de manera oficial, y me dijo, es mañana a las 8 de la noche, allí donde siempre. Y entonces, bueno, ya no le quedó más remedio que aceptar la presencia nuestra en ese lugar. Así que gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresar todas estas ideas y debatir lo más significativo, que era lo más importante, la Carta Magna de la Nación Cubana,
¿cómo no,
en la que se está debatiendo?
Cómo no, Félix, de eso vamos a hablar, de tu participación ahí en esta reunión, pero Luis Felipe y yo queremos ir por lo más noticioso. El pasado jueves, tú, al frente pues del partido, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, entregaste oficialmente una misiva a la Fiscalía General de la República de Cuba en este contexto del proyecto de reforma constitución. ¿Qué se persigue con esta carta entregada al Fiscal General de la República, Félix Navarro?
Estamos tocando el organismo más importante que, según la propia constitución, la vigente, establece, que es el órgano rector que tiene como objetivo fundamental el control y la preservación de la legalidad en el país. Escribimos allí conscientes de que no nos van a dar el espaldarazo que necesitamos, pero es para poder tener la oportunidad de decir, tocamos las puertas dentro de la nación cubana a quienes tenían que ver con ello y no resolvieron. Específicamente, el domingo anterior, o sea, eso fue, se entregó la carta el 25, el jueves 25, No la envié, la entregué personalmente ahí entre las fauces del monstruo. Y porque el día 21, domingo 21 de octubre, cuando las damas de blanco en la provincia de Matanzas, y específicamente en la ciudad de Colón, fueron arrestadas en el momento de salir hacia la iglesia, como viene ocurriendo por más de 160 domingos, las llevaron para dependencias que no son del Ministerio del Interior. A tres las llevaron para dependencias del hospital psiquiátrico en un caso, y en los otros dos casos, a Caridad Brunate y a Asunción Carrillo, las llevaron para las oficinas de la dirección de la Cooperativa Agropecuaria Sexto Congreso, ahí en la ciudad de Colón. Y se presentaron un poquito después del arresto un ciudadano muy joven que dijo llamarse MacDill, ser representante de la sección 21 en la capital, que llegaba con la misión de ponerle fin en 6 meses a la organización femenina Damas de Blanco. Y así les digo, se acabaron. Yo no voy a permitir que sigan las Damas de Blanco. En 6 meses en esta provincia no queda ninguna. Y vamos a aplicar para ellos 4 pasos. Primero, le vamos a levantar actas de advertencia. Si no lo resolvemos, vamos a aplicar multas. Igualmente, si tenemos que llegar a un tercer paso, sería que los arrestos que ustedes sufren no van a ser de 2-3 horas, van a ser de 96 horas. Y si esto no resuelve, vamos a llevarlas a la cárcel de entre 1 y 4 años de privación de libertad. Este hombre, que yo he definido como un clon, tomando especímenes como una yegua, una perra, una puerca y un berraco, han sacado a este hombre, este monstruo, porque no le encuentro otro apelativo, mi capacidad no da para buscar otro apelativo ante una persona nacida de un hombre y de una mujer que sea capaz de querer llevar a la cárcel a mujeres por el simple hecho de ser damas de blanco o mujeres que van a la iglesia a orar por los presos, por la libertad de los presos, y que tú quieras llevarla a la cárcel. Ese era el objetivo nuestro, que la Fiscalía General de la República no nos diera la espalda, porque como bien decía aquí en una de sus partes, que ahora no encuentro en la carta, la única posibilidad que existe para que estas mujeres sean sancionadas es si la Fiscalía General de la República de Cuba le da las espaldas a la ley de leyes vigente, porque ellos son los que controlan la legalidad y la preservan. Y estas mujeres son ciudadanas que en los artículos 8 y 55 de la Constitución de la República de Cuba, la vigente, dice, o sea, reconoce el derecho de todo ciudadano cubano a la libertad religiosa. Quiere decir que si ellos, que son los que se controlan y preservan la legalidad que en el país, no van contra este monstruo, le dicen, usted no puede llevarla a la cárcel porque ellas no han cometido delito alguno. Ellas están dentro de la Constitución vigente. De la única forma que van es que ellos le den la espalda. O sea, este es el objetivo, hermano, y pienso que con ello estoy respondiendo la pregunta que me acabas de hacer.
Sí, Félix, por otra parte, vayamos a la parte, digo yo, que es el meollo, ¿no?, de este programa, donde les hemos preguntado a activistas de derechos humanos, a expresos políticos como tú y quienes dirigen alguna organización dentro de la sociedad civil independiente, ante la bulla generalizada del pueblo cubano cuando ven un discurso, cuando escuchan que les están dando consignas o cuando les extienden desde arriba un panfleto como el que acaba de salir, que es nada más y nada menos que este proyecto, lo están viendo así, no los han dicho, lo han visto como un panfleto, algunos grupos han decidido participar, es decir, ante la bulla, la acción. Esto ha dividido en dos a la sociedad civil independiente, quienes dicen que, por ejemplo, una manera de participar es boicotearla, decirle que no, quemar la Constitución, como han hecho Antunes y otros grupos más, apoyado por sus activistas. Queremos saber tu opinión en cuanto a este hecho, que de todas maneras sea reprobable o no, la gente quiere participar, otro grupo no, y queremos saber ¿Cuál es tu opinión ante esto?
No, realmente respetamos todo eso, porque soy de la opinión de que todos los caminos conducen a Roma. Lo que hay que caminarlos no es quedarte a la entrada del camino, hay que continuarlo. Y si tenemos respaldo de la sociedad, cualquier método que apliquemos debe dar resultado. Si no logramos el apoyo de la sociedad, si no logramos que no solamente nosotros actuemos de esa manera, sino que logremos que otros nos secunden, estamos fracasados. Por lo tanto, yo soy de la opinión de que todos los proyectos, todas las ideas, todas las proposiciones son buenas. Lo que hay que ver a través del camino, si tienen apoyo o no, si se quedan solo en los líderes, en las personas que la concibieron, pienso que no tiene éxito. Si logramos, como la parte mía, que estamos tratando de boca a boca, hablando con las personas desde hoy hasta el 24 de febrero, para que asistan, y si el texto que ellos tienen que presentar a más tardar el 1 de febrero, ellos deben presentar un texto nuevo con la inclusión de las propuestas, o sea, teniendo en cuenta las propuestas. Vamos a analizar esas propuestas. Si aparecen las propuestas que hemos hecho en la nueva, en el proyecto que se va a llevar a referendo el 24 de febrero, vamos a decirle a las personas, hay que votar sí. Pero si no aparece en ninguna de las propuestas, si es solo este mismo texto que hoy estamos tratando de enriquecer, mantendremos la posición con la población, no solo con los militantes, sino con la población. Cada militante tiene el compromiso de buscar 20 más, él y 20 más de la sociedad, que no sean militantes, para que voten, que marquen no a esa constitución. Esa es la realidad. Pero ya te digo, todos los proyectos pueden ser útiles, pueden ser fructíferos, pero eso lo vamos a ver en la marcha.
Bueno, con tu permiso, Félix, vamos a informar a quienes nos sintonizan, que sabemos que son muchos. Están escuchando Radiografía de la Constitución, conducidos acá por Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso. Les reiteramos nuestro correo electrónico, Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Disponible para todos los cubanos que quieran emitir opiniones y recomendaciones, estamos a su disposición. Félix, vamos a entrar en la parte, este último debate que hubo ahí en Perico, cerca de donde tú vives, en tu barrio, en tu circunscripción. ¿Cuál fue el nivel de participación? ¿Qué temas se debatieron? Cuéntanos.
Bueno, realmente no tengo una imagen visual, o sea, grabada de un video ni de fotos de aquel evento porque la tecnología nos falló. Pero aquello estaba lleno. Había buena población, pero la mayoría no era del barrio, la mayoría las trajeron. Estaba el presidente de la Asamblea Municipal, Roger Orlando Hernández Pérez. Estaba la vice, no sé el nombre. Y estaba rodeada de un grupo de jóvenes, adolescentes y jóvenes, que vestían en un pullover donde estaba la imagen del asesino Che Guevara. Estaban algunos vecinos del barrio. Había uno de la Seguridad del Estado, que pienso que no es el único, pero que lo conozco, pasó por delante de mí. Yo no me convertí en una gente estar como un ventilador mirándose a los lados. Yo traté de concentrarme en lo mío, que era poder participar. Esperaba una respuesta airada de ellos, una respuesta violenta, algún chiflido. Esperaba todo eso y me preparé psicológicamente para enfrentar aquello de la manera más civilizada y más diplomática posible. Comienza todo y el himno nacional. Estuvieron esperando, no empezó a las 8, empezó un poco después. Y estuvieron esperando no sé por quién, hasta que llegó el momento en que empezaron. Se cantó el himno y se leyó toda la parte introductoria y pasaron entonces a los debates, o sea, al análisis. Por partes, el preámbulo, ¿quién quiere participar? Nadie participó. Yo levanté la mano, estoy pegadito a la mesa, pegadito a 5 metros de la muchacha. ¿Y qué usted tiene que proponer? Y propuse todo lo que, el documento que ustedes tienen ahí, porque yo les envié en otro momento, todo eso lo pude leer, la parte que yo quiero reformar del preámbulo. Pero le dije, del 1 al 7 estamos de acuerdo con lo que dicen esos párrafos. Ah, ¿usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con eso, pero a partir de ahí tengo reformas. Y así por el estilo. Pero estoy apurado hablándote porque quiero, no quiero dejar pasar el momento más importante de mi intervención allí. Yo hablé y propuse el artículo, cómo quiero que sea el artículo 1, 3 y 5. O sea, se leyó todo eso. Pero esos artículos que son los candentes, ellos los escucharon sin problema ningún tipo. Allí no se oía, vaya, se oían los mosquitos sonar sin problema. Era yo nada más el que estaba hablando. Habló un primo mío que no sabía que iba a exponer y expuso también sobre el artículo 48. Él es un ciudadano, no pertenece a esta organización, a ninguna organización contestataria, pero expuso. Y expuso también Miriam Fernández Fale, la delegada de la circunscripción, hablando sobre el 68, ese matrimonio. Pero yo llego al artículo 40, donde llega el 40, yo el 40, que la discriminación, dije, estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero no estoy satisfecho. Quiero más. Que no haya discriminación tampoco por la manera de pensar, porque por mi manera de pensar, por no ser socialista, yo soy discriminado. Y aquí veo una contradicción entre el artículo 40 y el artículo 3. Y leo el artículo 3, no se lo voy a leer a ustedes aquí ahora, pero ese artículo 3 autoriza a que por el que quiera derribar el sistema político, económico y social, autoriza al ciudadano a irle para arriba con todo, hasta con la Fuerza Armada. Y dije, aquí el 40 plantea que todos somos iguales ante la ley. ¿Cómo yo voy a ser igual ante la ley con los demás? Que yo por ser socialista, por no ser socialista, por pensar como yo pienso, a mí estos hermanos que están aquí, así palabra textual, estos hermanos que están aquí, pueden, están autorizados por la Constitución para caerme a golpe, cortarme la cabeza, darme una puñalada y no pasar nada. O sea, creo que ese fue el momento más brillante de mi exposición, porque hice una comparación entre estos dos artículos, este tercero que es diabólico totalmente, sí, que tenemos que echar abajo, y que gracias a Dios la Iglesia Católica se ha proyectado también contra ese artículo con la reformación del mismo. Esto era lo que quería, en sentido general, hermanos, darle a conocer a ustedes de la experiencia vivida por mí y por mi hija que estaba ahí también, aunque no participó, pero bueno, escuchó y pudo presenciar la cantidad de personas y la reacción de estas.
¿Cómo no? Félix,
todo fue maravilloso.
Félix, antes de pasar con Luis Felipe, ¿qué día y en qué dirección ocurrió esto?
Eso fue el lunes 22 de octubre, poquito después de las 8 de la noche, en el reparto Las Canteras, en Perico, provincia de Matanzas. Según ellos, en el CDR número 1, circunscripción número 39.
La reacción de la gente, Félix.
Bueno, tranquilo, como te digo, callado. Si no va la delegada, si no va mi primo y no voy yo, la reunión no se hubiera dado porque nadie participó. Nadie dijo nada, ni a favor ni en contra. Uh-huh. Y he escuchado las reacciones y después, ajá, llegué a casa de amigos al día siguiente y me dijeron, acabaste anoche. ¿Cómo te enteraste? No, fulana, una ciudadana que estuvo en el evento, yo no la vi, pero estuvo en el evento, dijo esto. Pero quiero decir también que esa noche, hermanos, cuando salimos de allí, lo hicimos al revés que como entramos. Pasamos por frente a la casa del Chivato, un parqueo. Uh-huh. Habían autos, habían Suzukis. Oh. Y cuando llegamos al hogar, la esposa nos dice que había llegado un ciudadano. Oye, pero Félix está para allá, es locura, porque ahora se bajaron en una guagua ahí, 20 ciudadanos se escondieron allá en la oscuridad. Tú verás, no hubo nada. Todo lo que prepararon fue para que me escucharan, sería porque lo hacen. Y después tuve que ir a Perico, eran las 9:00 de la noche, y pasé por el partido municipal y estaban reunidos. Los mismos carros que estaban aquí, estaban allá. Las mismas Suzuki estaban allá. Parece que eso generó un debate de lo que habían escuchado, de lo que pasaron, y de qué iban a hacer a partir de ahí para inutilizar o bloquear mi proyección o las cosas que propuse.
Qué trabajo ante la democracia.
Qué trabajo ante la democracia, ¿eh?
Ante un ejemplo
de
democracia.
Ante un ejemplo democrático. Qué pena, y que además, Félix, los recursos del país se usen para eso, para reprimir a quienes no piensan igual.
Así mismo.
Ahora, Félix, otro punto importante. En esta misiva, yo creo que es muy importante que tú le has hecho a la Fiscalía General de la República, precisamente el pasado jueves, también en Batabonó, otro opositor, Velázquez Licea, intentó participar. La policía política le puso dos motos en la puerta de su casa a las 8 de la noche y no lo dejó ir a la reunión de la circunscripción. ¿Cuán ilegítimo es esto, Félix, cuando el propio señor Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ha dicho que están invitados a participar todos los cubanos, incluso quienes no sean comunistas?
Mira, eso es increíble. El propio proyecto te da el derecho, lo dice ahí, que todos los ciudadanos podemos participar y que se van a tener en cuenta las propuestas. Mira, el caso de Velázquez Licea, Allá en Batabanó no es único, no está aislado. Ha ocurrido en otros lugares. El caso mío tampoco es aislado, porque José Díaz Silva pudo participar y decir todo lo que quiso el día 13 de agosto, cuando comenzaron estos eventos. Pero también está el caso, no recuerdo la fecha, pero fue en el mes de septiembre, me parece que al principio de septiembre, Juan Moreno, de Candidatos por el Cambio, no le permitieron ir. Le plantaron una patrulla ahí, frente a la casa. Le dije, pero Mario, digo, Juan, es idea que te hiciste. O, no, Feli, llegaron los policías con el de la seguridad, que conozco de antemano porque es el represor que nos controla, y le tocaron la puerta, y cuando abrimos, dice, ni su hijo, ni su esposa, ni usted pueden salir de la casa, porque no podemos participar. Oye, pero tengo la situación. No nos interesa, no puede salir. ¿Entiende? También está el caso de Henry Constantín, que aunque fue también en el mes de agosto, yo me enteré después de mi exposición, que un hermano me lo dijo, específicamente René Gómez Manzano, el doctor. Llamé a Henry y tengo testimonio, pero me gustaría que ustedes, en estos días de planificación...
Ya lo hicimos, Félix.
Ah, bueno.
Sí, ya lo tuvimos.
No, él participó, pero allí lo estuvieron saboteando, lo estuvieron tirando puya y cositas y demás.
Sí, aquí lo tuvimos y pudimos conversar con él. Esto es un aspecto, bueno, muy bueno que tú hayas abordado esta parte, porque yo creo que es tradición en la sociedad civil independiente, en la oposición, como se dice comúnmente dentro de Cuba, intentar participar, intentar, vamos a decir, hacer interacción con la comunidad más cercana y alejarse un poco de ese, yo lo califico así, de ese vicio de querer decir que si de alguna manera participas, le estás dando armas al enemigo, estás refrendando la misma represión. Yo creo, en mi opinión, creo que no es así. ¿Qué te parece a ti?
No, exactamente. Ellos dicen una cosa y hacen otra. Pero ¿qué pasa? Se sienten más fuertes por todo lo que ha pasado a través de los años. Pero cuando el ciudadano se dispone, se decide a hacer lo que hizo Henry, lo que ahí trató de hacer Velázquez Licea, lo que hizo Díaz Silva y otros más, choca contra las decisiones reales, con la voluntad real de la tiranía, de lo dejo o no lo dejo. Yo quiero decirte, hermanos, que la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, esa coalición a la cual pertenece también, pertenecen más de 40 organizaciones en este país, la oficina del relator general especial para la sociedad cubana, está recogiendo todas estas incidencias negativas, o sea, la imposibilidad de asistir, o el silencio alrededor de la fecha del evento para que nadie se entere y no participemos, lo está recogiendo en una relatoría para entregarlo en las dependencias oficiales del régimen, desde la Asamblea Nacional, la Fiscalía, el Tribunal, y enviarlo a Naciones Unidas para que se vea la verdadera naturaleza del régimen, que escondiendo la realidad, escondiendo e impidiendo que el ciudadano cubano pueda participar en un evento tan importante, a pesar de que en el propio proyecto se establece en la parte introductoria el derecho que tiene todo ciudadano a hacerlo. Y lo están llamando por la radio, la televisión y la prensa escrita cada vez que pueden, y prácticamente a diario, que se participe. Todo eso es mentira. No quieren que participe. Y vamos a ver si las propuestas que ha hecho ahora la Iglesia, que están en consonancia con la que hemos hecho nosotros y otros ciudadanos, se toman en cuenta para el 24 de febrero.
Félix Navarro, un minuto y medio que queda. Luego de concluidos los debates y de cara al referendo que se realizará el 24 de febrero del entrante año, después que cierren los debates, ¿cuál es la labor que va a hacer el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel?
Bueno, hermano, no tiene diferencia con lo que estamos haciendo. Lo que va cambiaría solo de que ya no hay que prepararse para proponer más, para estar en otras asambleas, sino que de cara a la calle, con las personas, tocando las puertas, hablando en la parada, en el ómnibus, con el que te acompañe en el tránsito o en el traslado de un lugar a otro, mover el tema, aunque no te lo muevan, y pedirle su criterio. Y al final, tratar de incidir para que sea uno más.
Así mismo.
El día 24. Votando sí, si todo viene como queremos, o votando no, si se mantiene como está.
Gracias, Félix Navarro, de Perico Matanza. Otro programa, Luis Felipe.
Así mismo, y más cerca de la comunidad cada día.
Gracias, Luis Felipe Rojas, Tomás Cardoso. Un placer de ambos participar aquí nuevamente en la radiografía de la Constitución y la invitación al próximo programa. Las gracias a nuestro técnico Teudy Giró y la producción a cargo de Berta Raval. Nos vemos en el próximo programa. Ahora los invitamos al boletín de noticias y luego el programa Las Noticias Como Son. Y quienes nos siguen en la retransmisión en la madrugada, lo invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. ¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.